Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Bueno, ya vamos a contarles también cómo ustedes pueden proteger a este nuestro planeta Tierra. Pero antes, quiero que sepan que arranca una nueva fase en la segunda semana del juicio penal contra Trump, acusado de pagar por silencio a la actriz porno Stormy Daniels. A partir de hoy, tanto los fiscales como la defensa del expresidente presentan pruebas y testimonios para apoyar su posición. Autoridades incrementan las medidas de seguridad luego que un hombre se prendiera en fuego cerca de la corte en la Gran Manzana. Saludamos en vivo a Peggy Carranza, quien está en el Bajo Manhattan con la nueva información. Peggy, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Lo que sabemos hasta ahora es que una vez se den los argumentos iniciales entre los primeros testigos, según The New York Times, podría estar David Pecker, quien fue el ex editor del tabloide National Enquirer y quien supuestamente ayudó a negociar ese trato con Daniels. Veamos.
Tras cancelar en Carolina del Norte su primer meeting desde que comenzó su juicio penal debido al mal tiempo, el expresidente Trump regresa a los tribunales para presenciar las declaraciones de apertura.
Es lo que va a tratar de enfocarse la fiscalía, en demostrar que realmente esto tiene, que la falsificación de los registros comerciales tenía un propósito y era influir ilegalmente en las elecciones presidenciales.
Se espera que la defensa ataque la credibilidad de los testigos. Una vez concluyan los argumentos iniciales, la fiscalía llamaría a su primer testigo. El juez quiere que esto avance lo más rápido posible, por sus razones, no las mías, dijo Trump. El juicio se realizará bajo fuertes medidas de seguridad, luego que un hombre se prendiera en fuego frente a la corte el viernes, con panfletos que exponían teorías conspirativas, y después muriera.
Van a tener que ampliar la zona de seguridad y, como nosotros hicimos, la zona congelada, que es una zona que es controlada mucho y segura solamente para las personas que tienen negocio en la zona.
12 jurados decidirán el destino del exmandatario. Entre ellos hay abogados, ingenieros y terapeutas. Por su parte, Trump reiteró que planea testificar. De hacerlo, la fiscalía busca interrogarlo sobre la sentencia en su juicio civil por fraude y los veredictos que lo hallaron responsable de difamación y abuso sexual contra la escritora E. Jean Carroll.
Y esta no es la única batalla legal que enfrenta Trump aquí en Nueva York, ya que se espera que también haya una audiencia en relación con su juicio civil por fraude, ya que la fiscal general Letitia James le está pidiendo al juez que anule la fianza de 175 millones de dólares que depositó Trump, diciendo que la compañía que aseguró esta fianza no tiene fondos. Regreso con ustedes.
Peggy Carranza, gracias por estos detalles en vivo desde la corte en el Bajo Manhattan. Y a esta hora revelan nuevos detalles de la captura de Don Rodo, hermano del buscado narcotraficante mexicano Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La Guardia Nacional lidera el operativo en una pequeña localidad al suroeste de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Entre los antecedentes de Don Rodo cuenta con una detención ocurrida en 1994 en California por cargos de tráfico de heroína y tras cumplir esta condena regresó a territorio mexicano. Esta mañana aumentan las preocupaciones por la seguridad en la Universidad de Columbia en medio de intensas protestas por la guerra de Israel contra Hamás y la situación en Gaza. Hoy comienzan las celebraciones de la Pascua Judía y líderes religiosos piden a estudiantes de esa comunidad que abandonen el campus universitario. En vivo, Andrea León nos dice qué medidas se toman ya para evitar posibles incidentes de violencia y cómo reaccionan también estudiantes al tener que tomar las clases de manera distinta el día de hoy. Andrea, buenos días.
Así es, Sacha. Esta mañana la Universidad de Columbia aumenta su seguridad antes de la Pascua Judía y te cuento que también las clases pasaron a ser en línea. Veamos más en el siguiente informe.
Esta mañana la Universidad de Columbia aumenta la seguridad antes de celebrarse la Pascua Judía a causa de las protestas en el campus por sexto día consecutivo. La universidad agregará 35 guardias y más de 100 personas de seguridad adicional. Manifestantes pro-palestinos siguen manifestándose contra la guerra entre Israel y Hamás y en ocasiones han utilizado una retórica violenta en contra de la comunidad judía. Videos en línea muestran a algunos manifestantes incluso decir que van a realizar masacres similares al ataque de Hamás del 7 de octubre pasado y decir frases como "somos Hamás".
Al lado de mi pueblo y al lado de todos los pueblos del mundo que ya están diciendo ya basta con toda la guerra imperialista de los Estados Unidos y el colonialismo sionista de Israel.
Un rabino asociado con la universidad insta a los estudiantes judíos a volver a casa diciendo: la seguridad pública de la Universidad de Columbia y la policía de Nueva York no pueden garantizar la seguridad de los estudiantes judíos. El alcalde de Nueva York dice que está aterrado por el discurso de odio, pero agrega que debido a que Columbia es propiedad privada, la policía no puede permanecer en el campus a menos que la institución lo solicite. La policía realizó múltiples arrestos en una protesta cerca del campus el sábado, solo días después de arrestar a más de 100 personas en el mismo lugar, cuando el presidente de la universidad pidió a los oficiales que despejaran un improvisado campamento en el sitio.
Mientras tanto, la Casa Blanca se pronunció sobre el tema advirtiendo que todos los estadounidenses tienen derecho a protestar pacíficamente, pero que hacer llamados de violencia en contra de los estudiantes judíos es un acto, Sacha, desmesurado y peligroso también.
Estamos pendientes a la jornada de hoy. Gracias, Andrea León, por este informe en vivo. Y vamos con lo siguiente. Mañana mismo comenzarían las votaciones en el Senado para dar luz verde a la ayuda militar a Israel, Ucrania y Taiwán. Este paquete incluye una posible prohibición de TikTok que opositores buscarían bloquear. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitino nos explica de qué depende su aprobación, qué dicen líderes de ambos partidos en la Cámara Alta y por qué está en riesgo el liderazgo de Mike Johnson en la Cámara Baja. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos.
Muy buenos días para ti, Sacha. Feliz inicio de semana. En riesgo estaría el trabajo del líder de la Cámara Baja porque republicanos ultraconservadores lo están acusando de alguna manera de apoyar la agenda de Biden y no exigir mayores medidas para la frontera sur entre México y Estados Unidos. Pero hay que recordar que ya existía un paquete con apoyo bipartidista y que fueron los republicanos en la Cámara Baja los que lo bloquearon siguiendo la orden del expresidente Donald Trump.
El futuro del segundo presidente de la Cámara Baja que han tenido los republicanos en menos de un año podría estar en juego. Y es que Mike Johnson protagonizó un dramático voto durante el fin de semana en donde con la ayuda de los demócratas se aprobó un fondo de 95 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania e Israel.
We're going to fight in Congress to do everything we can to stop this type of uniparty leadership. Mike Johnson's speakership is over. He needs to do the right thing to resign and allow us to move forward in a controlled process. Yeah. If he doesn't do so, he will be vacated.
Johnson ha dicho que no va a renunciar e incluso aseguró que llegará noviembre y seguirá siendo el líder de la Cámara Baja. Y es que republicanos como el congresista Michael McCaul, quien lidera el Comité de Relaciones Exteriores, dicen que Johnson busca estar en el lado correcto de la historia.
We know the urgency in Ukraine and in Israel, and we are going to stand by Israel, our close ally and dear friend, and we're going to stand for freedom and make sure that Vladimir Putin doesn't march through Europe.
Actualmente son tres los republicanos que dicen estar listos para votar y destituir a Johnson. Lo acusan de no exigir mayores medidas de seguridad en la frontera.
I don't know how long people are going to tolerate this because he's doing nothing but serving the Democrats.
La Cámara Baja también aprobó una legislación que prohibiría TikTok si su empresa matriz con sede en China no cambia de dueño dentro de un año.
TikTok podría presentar una demanda de que esto es una medida inconstitucional.
Y desde ya hay preocupación por el impacto económico que tendría la prohibición de la plataforma en Estados Unidos.
Se estipula que hay más de 7 millones de empresas que están o que dependen de TikTok para realizar sus ventas. Recuerden que TikTok es una plataforma que tiene aproximadamente 170 millones de usuarios en los Estados Unidos.
Sacha, como tú mencionabas, la votación en el Senado será mañana martes. La Casa Blanca está diciendo que el mandatario está preparado para firmar esta legislación que incluye 61 mil millones para Ucrania, 26 mil millones para Israel y 8 mil millones para Taiwán. Y por supuesto, lo que cuelga sobre un hilo en este momento, el futuro de la plataforma TikTok aquí en los Estados Unidos. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio con más de Despierta América.
Edwin, gracias por brindarnos esta información en vivo desde la capital del país. Bien, vamos a continuar con muchísimo más aquí en Despierta América con el estado del tiempo. Sigues en esta hermosa ciudad de Chicago, querida meteoróloga Jessica Delgado. Así que cuéntanos cómo estará la jornada esta semana y rodeada de tulipanes, qué lindo.
Sí, Sacha, esto es un espectáculo. Esto sin duda alguna son las plantas que embellecen la ciudad durante la primavera. Estamos en la arteria comercial más importante de la ciudad, sobre la Villa Magnífica, donde se encuentran tiendas de lujo, museos, hoteles. Pero déjenme comentarles algo curioso. Estos tulipanes que normalmente comienzan a florecer a partir de marzo son traídos desde Holanda. Las semillas las plantan desde octubre y es en marzo cuando esas temperaturas cálidas llegan y comienzan a florecer y embellecer toda esta hermosa calle. Es un trayecto de 14 millas. Vemos los colores tan hermosos y además que este año puedes comprar tu propio tulipán. Así que estamos celebrando el Día de la Tierra aquí y hay que tener conciencia porque sembrar una planta ayuda al medio ambiente y también a purificar, sin duda, el aire que respiramos. Y las condiciones del tiempo, hoy despertamos con advertencia de helada desde Arkansas hacia Massachusetts, temperaturas más frías y lluvia a partir de esta noche para el medio oeste y se acerca hacia el noreste a partir de mañana. Tiempo severo para la Florida y un alivio en temperaturas a lo largo y ancho del país. Hasta aquí la información del tiempo. Chacha, chicos, vuelvo con ustedes.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
En pantalla ves las primeras imágenes que publican del trágico accidente en el que dos niños pierden la vida. Cámaras de seguridad captan el momento en que la conductora acelera en un vecindario en Michigan hasta estrellarse contra la fachada de un galpón donde en ese preciso momento decenas de personas celebraban un cumpleaños. Una niña de 8 años y su hermanito de 5 años pierden la vida. Otras 15 personas resultan heridas. La policía arresta a la sospechosa, quien estaría borracha en el momento del accidente. Y en noticia de última hora, renuncia el jefe de inteligencia militar israelí y se convierte en el primer alto funcionario que dimite tras no impedir el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. La salida del mayor general Aharon Aliva sentaría bases para que otros mandos de seguridad abandonen sus cargos, aunque la fecha no estaría clara, porque Israel sigue luchando contra los terroristas en Gaza y grupos militantes libanés Hezbollah. Esta mañana te cuento que piden revisar los procedimientos de seguridad a fin de establecer si hay fallas sistemáticas tras el intento de robo en la casa oficial de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. La policía confirma el arresto del intruso y dice que la funcionaria y su familia estaban en la residencia cuando ocurrió el incidente. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos cuenta cómo habría entrado el sospechoso y qué cargo se enfrentaría. Romy, muy buenos días. Cuéntanos.
Así es, Sasha. Muy buenos días. Imagínate que la alcaldesa se despertó a las 6:30 de la mañana aproximadamente al escuchar las alarmas en su casa y para su sorpresa había un intruso adentro de la residencia. Hasta el momento no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió, pero nosotros nos encontramos enfrente de la casa conocida como Getty House, que es la casa que se le asigna a los alcaldes aquí en la ciudad de Los Ángeles, y las autoridades han dicho mediante un comunicado que ellos piensan que este intruso entró por una de las puertas de cristal de la casa. Ellos llegaron aquí en cuestión de minutos desde que escucharon esas alarmas, pero la pregunta ahora es qué pasó con el equipo de seguridad de la alcaldesa. Escuchemos lo que dicen los residentes de esta área sobre esta situación.
Pues hay mucha inseguridad aquí en Los Ángeles. Es como nosotros igual,
A veces nos han intentado robar igual. Pues me imagino que deberían de hacer algo más, ¿no? Para tener más seguridad aquí.
Tienen que cambiar las leyes. Tiene que haber más seguridad porque la verdad ya por estos lados están golpeando personas. Y hay mucha delincuencia.
Y bueno, el problema de la inseguridad se vive en todo Los Ángeles. El Departamento de Policías de Los Ángeles identificó al sospechoso como Efraín Matthew Hunter, de 29 años. Él está detenido con una fianza de $100,000. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.
Romy, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y te cuento que a partir de hoy la Corte Suprema abre un ciclo clave para varios de los temas que impactan a la nación. Entre otros casos, los máximos jueces escuchan argumentos sobre la presunta inmunidad presidencial de Trump, las restricciones al aborto y acerca de la autoridad de las ciudades para sancionar a personas sin hogar que duermen en zonas públicas. Pablo Gatto tiene más desde Washington, D.C.
Los casos que escuchará la Corte Suprema impactan profundamente al país en temas muy distintos. Uno de los más notorios es si Trump tiene inmunidad por todo lo que hizo mientras fue presidente. Si la Corte Suprema falla a favor de Trump, el juicio federal por los sucesos del 6 de enero del 2021 podría ser cancelado.
Quienes defienden la inmunidad de Trump argumentarán que como presidente estaba actuando en su capacidad oficial para garantizar la integridad electoral y por lo tanto sus acciones están protegidas por la inmunidad presidencial.
Por contra, la Corte escuchará por parte del Departamento de Justicia que no hay nadie por encima de la ley y que socavar las elecciones no era parte de sus funciones como presidente. Otro caso de gran impacto es en relación al aborto. La Corte escuchará el caso de las restricciones al aborto en el estado de Idaho, que prohíbe cualquier aborto a menos que la vida de la madre esté en peligro. La polémica del aborto ha cobrado especial prominencia desde que la Corte Suprema derogó en 2022 el derecho federal al aborto. El siguiente tema tiene que ver con las personas que viven en las calles en este país. Según el gobierno, hay alrededor de 700,000 personas en esa situación. La ciudad Grants Pass de Oregón ha prohibido que las personas que duermen en los parques puedan usar tiendas de campaña o mantas para protegerse del frío, algo que muchos interpretan como una forma indirecta de prohibir su presencia. Pero una corte de apelaciones falló que si esas personas no tienen a dónde ir, eso viola la octava enmienda de la Constitución que prohíbe un castigo cruel e inusual contra una persona. Otro caso revisará si se puede prohibir un visado de entrada a Estados Unidos por los tatuajes que lleve una persona. Se basa en un caso en el que se negó la visa a un ciudadano mexicano casado con una estadounidense por supuestamente sospechar que era miembro de una pandilla, algo que él niega. Se espera que la Corte Suprema decida esos y otros casos en junio. En Washington, Pablo Gatto, Univision.
Y agradecemos a Pablo Gatto por este informe. Tenemos más para ti esta mañana en Despierta América, así que adelante.
Muchas gracias, mi querida Sacha. Atención, fanáticos de la música y coleccionistas de vinilo, ¿sabes? LP, larga duración. Este año se celebró, el acetato, exacto, el 17º Record Store Day, una celebración anual de las tiendas de discos independientes.
Bueno, nuestro productor Lucas Alzate nos tiene todos los detalles.
Me encanta eso de los acetatos.
Fanáticos de la música y coleccionistas se encuentran cada año en un evento internacional llamado el Record Store Day, un evento que lo celebran las tiendas disqueras independientes con lanzamientos de álbumes especiales, conciertos y muchas otras sorpresas para los fanáticos de la música.
Y un poquito sobre el Record Store Day, fue una conmemoración de 1,400 record shop en los años 2000 que por la decadencia que hubo de la música en sí, los acetatos en físico, más decidieron unirse y crear esta comunidad para lanzar vinilos específicos y exclusivos.
Amantes de la música y coleccionistas llegan temprano a hacer filas largas para poder llegar y comprar ese récord específico que están buscando y las promociones. Este evento no es solo para fanáticos, sino también para nuevos amantes al vinilo.
En realidad, esta es mi primera vez viniendo al National Record Store Day. Yo acabo de empezar a escuchar vinyl records. Me enteré que hoy es una gran oferta y eso, hay muchos records por 10 centavos.
Durante todo el día, esta celebración internacional le ha dado el paso a una nueva era a este formato análogo que también se comparte entre la comunidad hispana que ayuda a las ventas de su música.
Tenemos una de las secciones más grandes de discos, bueno, global, es decir, hispanos, y todos los años se populariza más la música hispana.
Aunque el vinilo quedó casi en el olvido, un repunte empezó a formarse durante la pandemia. Muchos jóvenes comenzaron de nuevo a interesarse en el antiguo formato.
Y lo que más me impresionó era la cola de niñitos, de pelados de 10 años, 12 años comprando discos, obviamente incitados por los papás, pero como esa sensación es como comprarse un juguete, literalmente.
La Asociación de la Industria Discográfica Estadounidense señala en su informe del fin del 2023 que los ingresos procedentes de los discos de vinilo crecieron un 10% hasta alcanzar los $1,400 millones. Fue el 17º año consecutivo de crecimiento, que representó el 71% de los ingresos del formato físico.
Con el alza en ventas del vinilo, artistas están volviendo a retomar la producción y distribución de este formato para sus álbumes. Estrellas como Shakira, Marc Anthony, Rosalía, Rauw Alejandro están incluyendo entre sus materiales el formato vinilo. Aunque la música digital y sus plataformas todavía lideran la manera de consumir la música, el vinilo va a estar detrás brindándole al amante de la música una manera física que se puede tocar, admirar, escuchar y coleccionar.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, El Gallo de Oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Las nuevas tecnologías irrumpen en el campo de la educación y encienden el debate. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial en la educación? ¿Y cuántos estudiantes ya usan ChatGPT para hacer las tareas, para hacer trampa? Para discutir este tema de actualidad, nos acompañan esta mañana Carla Hernández, presidenta de la Unión de Maestros Miami-Dade en Florida, y Fátima Chaiken, madre de dos adolescentes y también de otros niños, pero nos vamos a enfocar en estos que están más grandes. Gracias a ambas por acompañarnos esta mañana en Despierta América. Es una iniciativa de Univision Foundation junto a la Fundación Chan Zuckerberg. Fátima, vamos a comenzar contigo. Tu hijo se metió en problemas por usar ChatGPT. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba todavía en la preparatoria, ya está en la universidad. ¿Y cuál fue el castigo que recibió?
Bueno, en escuela, yo era presidenta de la escuela de donde mi hijo atendió, y entro por la clase y lo primero que me dice la maestra es: señora Chaiken, necesito hablar con usted. Su hijo entregó un papel que tenía una asignatura que tenía que llenar el día anterior y usó ChatGPT para terminar la asignatura. Pero hay un scan que los maestros pueden darse cuenta si han utilizado el ChatGPT. Y sí, lo castigaron, agarró cero en asignatura, y eso le salió, no le fue bien.
No le fue bien, pero seguro que aprendió desde el
plano. Claro,
y esto,
sí.
Muy importante, si nos están viendo en casa, que los maestros pueden identificar si se utiliza ChatGPT. No es una fuente 100% confiable. Quiero compartirles a ustedes lo que pasó cuando yo le pedí a esta aplicación que escribiera un ensayo sobre mí. Ahí puse: por favor, escríbeme un essay, como se dice en inglés, sobre Sacha Preto. Y entonces escribe un párrafo bastante completo, pero hay que destacar que incluye errores. Miren la velocidad con la que lo hace. Rapidísimo. A ver, uno de ellos, de los errores, es Televicentro, que nunca trabajé en Televicentro en Honduras, y dice que me uní a Despierta América en 2002, que no es correcto porque yo me uní a Despierta América en 2011. Esta es una aplicación que tú puedes descargar, lo puedes usar también, por supuesto, en la internet. Pero Carla, tomando en cuenta estos errores, ¿cómo deberían entonces usar ChatGPT maestros, estudiantes, la población en general? ¿Qué hacen, por ejemplo, en las escuelas de Miami-Dade?
Bueno, como dijo la mamá Fátima, que
hay programas donde uno puede ver exactamente si están utilizando este programa, esta plataforma. Y eso al maestro le indica que el estudiante no hizo lo que tenía que hacer su asignatura y que tomó la ruta más fácil, que es usar la inteligencia artificial. Pero nosotros lo que le queremos que los estudiantes aprendan es cómo usar el pensamiento crítico. Si tienen que utilizar el ChatGPT, no es que no lo usen, porque sabemos que es parte del futuro, pero cómo lo usamos con medida, cómo tenemos cautela, cómo lo usamos de una forma que es ética. Y eso es lo que debemos de aprender y enseñarle a nuestros estudiantes y a la sociedad.
Claro, ya vemos que hay varios estados, entre ellos California, que está tomando las riendas en este asunto para tratar de educar. ChatGPT se descarga, es una aplicación que tú puedes poner en tu teléfono. Hay otras herramientas muy parecidas, puedes tener acceso a ella también a través de internet. Y tomando en cuenta la facilidad con la que uno puede lograr, pues, colocar cualquier información y que te dé unos párrafos, Fátima, yo quiero saber, ¿cuál es el mayor reto para ti como mamá de adolescentes? ¿Y qué te gustaría que te dijeran las escuelas de tus hijos?
Bueno, para mí es muy importante que los padres estén pendiente de las asignaturas que los niños tienen, porque uno también es parte de la educación comienza en la casa, so, si las tareas, los padres miramos que los niños están haciendo tareas, siempre hacer las preguntas claves y también asesorarnos, claro. A mí la tecnología es tecnología y se puede usar, no toda la información que nos da es 100% verdadera, pero sí me gustaría que hubiera un workshop de parte de las escuelas públicas hacia los padres para ayudarlos.
Una excelente idea. Y antes de irnos, tres consejos claves para los papás que nos ven en casa el día de hoy, porque esta es una realidad que se viene y con mucha fuerza.
Claro que sí. Mira, primeramente hay que guiar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Ellos tienen que saber cómo usar esta tecnología, así que vigilar a los estudiantes. También sabemos que tienen que también tener conversaciones con ellos de cómo usarlo de una forma ética. No copiar y decir que fue de ellos y que ellos lo hicieron. Saber que es copiar, que es algo que nosotros decimos plagiarism, y también cómo pensar críticamente, ver esa información que no fue una historia completa de Sasha, qué más puedo yo buscar para hacer así un essay que es completo y usar mi creatividad para poder implementar lo que yo he aprendido en la escuela.
Y el pensamiento crítico. Gracias enormes a ambas, Fátima, Carla, por acompañarnos esta mañana aquí en Despierta América, y queremos saber, por supuesto, qué opinan ustedes. Sabemos que esta es una entrevista que refleja la importancia que tenemos todos de conocer los alcances de estas nuevas tecnologías, y en Univision Foundation junto a la Fundación Chan Zuckerberg queremos concientizar a nuestra comunidad de los derechos que tenemos todos a un aprendizaje socioemocional. Para más información, ahí lo ves, puedes visitar univision.org. Infinitas gracias, vamos aprendiendo de la mano día a día, siempre aquí en Despierta América, que te ayuda. Y seguimos con más, adelante. Quiero que ahora vayamos con esto, que es noticia de última hora. La policía arresta 16 personas en una manifestación pro-palestina en la Universidad de Yale, en Connecticut. Ahí el grupo de estudiantes pide el cese al fuego en el conflicto de Israel y Hamas en Gaza. Una protesta similar se lleva a cabo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde anuncian que todas las clases serán virtuales durante este lunes para evitar cualquier tipo de enfrentamiento o disturbios. Esto tomando en cuenta que hoy comienzan las celebraciones de la Pascua judía. El peligro no ahuyenta a un grupo de personas que corre para rescatar a un conductor atrapado en este auto en llamas. Entre varios tratan de abrir las puertas, pero una barra de metal se los impide. Ellos saben que no tienen tiempo que perder. Cada segundo que pasa, el fuego crece y amenaza con llegar hasta el asiento delantero. Justo a tiempo, cuadrillas de bomberos llegan a esta carretera de Minnesota y de inmediato rompen una ventana por la que sale el conductor. Escuchemos el relato de una de las mujeres que ayuda en este rescate.
You could feel the flame, even from how far back I was standing, you could feel how hot it was. The smell of the smoke just wafting in the air. It felt like a movie. It was so chaotic. Emotions were so high. It was one of those very, like, am I really living this kind of moments? Because you're just, like, from my perspective, just watching and trying to figure out how he's going to get out of the car.
Ella explica también que en ese momento todos entendieron que tenían una misión y que no se moverían de ahí hasta lograrla. ¡Qué valentía la que demuestran todos estos buenos samaritanos! Mañana comenzarían las votaciones en el Senado a fin de aprobar el paquete de ayuda militar para Israel, Ucrania y Taiwán, que ya cuenta con luz verde de los representantes. Los senadores votarían también sobre una posible prohibición de TikTok en Estados Unidos, una medida que daría lugar a una demanda por parte de dicha plataforma, alegando que la misma es inconstitucional. Esto mientras republicanos de línea dura amenazan con destituir al presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson. Y a esta hora no paran las reacciones en México luego que un grupo de encapuchados detuviera el vehículo en el que viajaba la principal candidata presidencial durante una gira de campaña por el estado de Chiapas. En vivo desde la capital mexicana, Eduardo Meléndez tiene imágenes de este inusual encuentro y nos dice qué le piden los enmascarados a Claudia Sheinbaum. Eduardo, muy buenos días, cuéntanos.
Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, porque fue de manera intempestiva, se convirtió en un momento tenso. No se califica como un momento peligroso porque en ningún momento hubo armas que salieran a relucir. El hecho es que sí, entre 10 y 20 personas encapuchadas, pues prácticamente le cerraron el paso al convoy en el que se desplazaba la candidata por parte de Morena a la elección presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, se vivió este momento de cierta tensión. Hubo un diálogo. ¿Qué le pidieron los encapuchados? Que cuando llegue al poder se acuerde de la sierra, se acuerde de la gente pobre, pero veamos específicamente el momento de este diálogo.
Porque la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por esa sierra.
Sí, y muchísimas gracias. No, gracias por su tiempo y disculpe.
Digamos que los datos que lleguen son reales, no son datos.
Esta acción, este momento de cierta tensión que se vivió en esta carretera fue calificada por Claudia Sheinbaum como muy extraña. ¿Esto por qué? Porque dice que se aprovechó este momento que solamente había un medio de comunicación, porque de hecho a otros medios de comunicación que venían detrás de este convoy les fue imposible bajar porque solamente a ellos no se los permitieron. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
¿Se siente intimidada?
No, para nada.
Se llegaron, nos pararon, dijeron que no estaban contra el gobierno, el único medio que estaba ahí era Latino. Y luego les digo, al final me llamó mucho la atención que dijeron ese, y no somos ni fifís ni nada de eso.
Sasha, afortunadamente este incidente no pasó a mayores. Después de este diálogo que duró pues unos segundos, Claudia Sheinbaum pudo continuar hacia las diversas comunidades donde tuvo encuentros con militantes y también con simpatizantes del partido de Morena con miras a la elección presidencial. Es lo que te tengo desde la Ciudad de México. Sasha.
Gracias, Eduardo Meléndez, por brindarnos estos nuevos detalles desde la capital mexicana. Y como te adelantamos aquí en Despierta América, hoy es el Día de la Tierra, una fecha que nos permite admirar y reflexionar sobre cómo podemos proteger nuestro planeta. El Angélica González nos trae nuevas ideas para que podamos cuidar este, que es nuestro único hogar. Eli, buenos días.
En efecto, hoy es el Día de la Madre Tierra, una fecha que nos permite admirar y reflexionar sobre cómo podemos proteger nuestro planeta. Y gracias al satélite de observación PACE de la NASA, la agencia espacial ha logrado comprender mejor el efecto del cambio climático sobre nuestros océanos, los cuales contienen el 97% de agua de nuestro planeta y cubren el 70% de toda la superficie. Según las Naciones Unidas, nuestros mares pueden albergar entre el 50 y el 80% de toda la vida que hay en este mundo.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Regresamos a Despierta América con noticia de última hora y estas son las declaraciones que acaba de brindar el expresidente Donald Trump a su arribo a la corte en el Bajo Manhattan, donde empieza este juicio en Nueva York. Vamos a escuchar lo que dice antes de ingresar al tribunal. Muchas gracias. Lo que quiero decir es que estos son realmente juicios de Biden. Se trata de interferencia electoral. Todos lo saben. Estoy aquí cuando debería estar en Pensilvania, en Georgia y en otros lugares haciendo campaña. Es sumamente injusto. Por fortuna, la gente entiende qué es lo que está pasando. Se trata de una cacería de brujas. Es vergonzoso. Y se sabe que esto se hace en coordinación con Washington, en coordinación incluso con la fiscalía. Y quiero que la gente entienda que esto se hace con los propósitos de lastimar al opositor del peor presidente de la historia de nuestro país. Por segundo lado, quiero que sepan que hay otro juicio que enfrento en Nueva York con la fiscal Letitia James. Y este tiene que ver con esta cantidad de dinero que supuestamente se usó para inflar las ganancias y la fortuna del expresidente Donald Trump. Ella se está refiriendo específico, por supuesto, a la fianza que ha fijado en una cifra exorbitante y dice que esa cantidad se le ha fijado precisamente porque la fiscal Letitia James no es fanática del expresidente Donald Trump. Estas son algunas de las declaraciones que hace justo antes de ingresar a esta corte. Vamos ahora a irnos en vivo precisamente hasta el tribunal en el Bajo Manhattan con Peggy Carranza, quien tiene lo que se podría esperar para este primer día en el que se presentan alegatos por ambas partes. Y nos dices también, Peggy, ¿quién podría ser el primer testigo? Así que adelante contigo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Todo esto, el presidente Trump acaba de hablar, como lo dices, en medio de estrictas medidas de seguridad aquí en la corte. De hecho, hubo una pequeña protesta como con unas 10 personas. Sin embargo, hay una gran presencia de la policía luego de que este hombre el viernes se prendiera en fuego frente a los tribunales. Como sabes, posteriormente murió un hombre que tenía panfletos con teorías conspirativas. Mientras tanto, como lo dices, esperan los argumentos iniciales, que la fiscalía exponga su caso de por qué Trump enfrenta estos 34 cargos de falsificación de registros comerciales supuestamente vinculados al presunto pago que habría hecho presuntamente a la actriz porno Stormy Daniels para silenciarla durante su campaña presidencial de 2016. Mientras tanto, también se espera que la defensa ataque la credibilidad de los testigos y, como lo dice, según The New York Times, se espera precisamente que quizás uno de los primeros testigos sea David Pecker, quien fue editor del tabloide National Enquirer y quien supuestamente de alguna forma ayudó a negociar este trato con Daniels. Mientras tanto, como te le digo, todo mientras se realiza, hay una gran seguridad aquí alrededor de la corte. De hecho, hay algunas calles cerradas. Regreso con ustedes.
Peggy Carranza, gracias por brindarnos estos detalles desde la corte en el Bajo Manhattan. Y al parecer podría ser un día corto porque podrían acabar con todo lo que concierne a este lunes a las 2 de la tarde, hora del este. Estamos pendientes aquí en Despierta América.
Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Y ve titulares, familia. El jueves pasado en Rosario, Argentina, el periodista y presentador Juan Pedro Alear se convierte en noticia de su propio noticiero de 12 a 14 al revelar una historia estremecedora y desgarradora. Escuchemos.
Mi propia historia de vida. El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Mi padre ha sido violento en todas sus formas. Físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus 3 años en adelante, siendo él HIV positivo. Es decir, que mi padre abusó de su hija, de su propia hija, desde los 3 años con SIDA. Como si fuera poco, hay más. Esta es solo una parte de la historia. Mientras todo esto ocurría en mi casa, en una casa con un padre violento, abusador, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el rol de padre conmigo, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años. En adelante.
Obvio. obviamente esta confesión se hizo eco a nivel internacional y viral a través de las redes sociales. Y esta mañana nos acompaña aquí primero en Despierta América para compartir más detalles de lo que ha vivido en estos últimos días. Buenos días, Juan Pedro Alear. Ante todo, gracias por esta conexión y, por supuesto, reconocemos tu valentía al haber hecho público ese calvario que has vivido en silencio por tanto tiempo. Buenos días, gracias por esta conexión.
Buen día, Raúl. Un placer hablar contigo, con la audiencia, y muchas gracias a ustedes.
¿Qué te impulsó a hablar y hacerlo en vivo en tu noticiero?
Es que no aguantaba más. Era aguantar durante mucho tiempo vivir con angustia, vivir con tristeza adentro mío mientras hacía mi trabajo y mi vida. Vivir pesado también, con mucha bronca, impotencia, de ver cómo la justicia me reconoció con todas las pruebas que presenté, que todo esto pasó y que está fundado, es decir, que hay pruebas, pero que está prescripto según las leyes argentinas. Entonces, esta persona que abusó de mí, en este caso mi tío, estaba libre, haciendo su vida como si nada y poniendo en riesgo el resto de la sociedad, y yo mientras tanto estaba esclavizado con la angustia que todo esto me generaba.
¿Cuánto tiempo tú y tu hermana sufrieron este abuso?
Mi hermana desde los 3 años en adelante, no recuerda cuándo fue la última vez, pero fue repetitivamente. Y yo desde los 6, 7 años, mi hermano igual, con esta situación con mi tío.
Juan, el año pasado tú denuncias a tu papá por violencia intrafamiliar. ¿Qué hace cuando hace 3 semanas le notifican a tu padre sobre esta denuncia penal?
Mi padre, al no querer enfrentar todo eso, decide suicidarse, decide quitarse la vida. Aunque, como decía también, cuando lo hablé públicamente, yo lo que siento es que mi padre estaba muerto en vida. Él decidió suicidarse en el mismísimo momento en el que empezó a abusar de su propia hija desde los 3 años con HIV positivo. Afortunadamente no la contagió, pero los daños en su salud de todo tipo han sido terriblemente graves. Él estaba muerto en vida y la decisión la había tomado desde el momento en el que empezó a abusar de su propia hija desde los 3 años.
Tu tío, ¿qué va a pasar con tu tío?
Que pase lo que tenga que pasar. Pero ya Rosario, Argentina, sabe quién es, y voy a ir hasta las últimas circunstancias en la justicia. Si hay que cambiar las leyes y es necesario hacerlo, también lo estamos haciendo. La idea es intentar ayudar a mucha gente, que lo estamos haciendo.
¿Tu mamá qué papel jugó en todo esto?
Yo corté relación hace mucho tiempo con mi madre. Mi madre ha sido víctima de la violencia de mi papá, de la manipulación, de la psicopatía, pero así como ha sido víctima, ha sido cómplice, porque esto pasaba dentro de mi casa. Ha habido situaciones de abuso de mi padre adelante de todos, incluida mi madre, y no ha hecho nada. Yo a mis 13, 14 años le dije que con las formas en las que un niño puede hablar, porque un niño, esto es importante, Raúl, me parece decirlo a los padres, esto ha tomado una trascendencia impresionante, internacional, y muchos padres que se están preguntando muchas cosas. Un nene nunca va a venir a decirte, es muy raro que venga a decirte, estoy siendo abusado.
Ahora tú hablas, tú dices, el silencio es el mejor amigo del abusador. Ahora que hablas, que lo contaste todo, ¿cómo te sientes? Ya no hay ese trago amargo en la garganta, ya no hay ese nudo que te hacía llorar antes del noticiero preparándote, y cuando estabas en el auto, y cuando te bañabas, y cuando comías. ¿Cómo te sientes después de haber roto el silencio?
Y lo cierto es que al haber hablado, al haber sacado toda esta basura...
¿Te sientes libre?
De adentro mío, me siento libre, me siento calmo y me siento tranquilo y sin angustia, pero me siento raro también.
Juan Pedro, gracias por tu valentía, gracias por haberte atrevido, gracias por dar el paso. Reitero esa frase que se quedó conmigo desde que conocí tu historia. El silencio es el mejor amigo del abusador. No solamente lo viven mujeres, también lo viven los hombres y con personas que están muy cerca dentro del núcleo familiar. Muchísimas gracias por esta conexión en vivo desde Rosario, Argentina. Toda la suerte del mundo y que esa herida con el tiempo siga cicatrizando. Nosotros seguimos con mucho más de Despierta América. Ya regresamos. Siga.
El que calla es cómplice.
100%.
El que calla es cómplice. Es una historia. Te da una impotencia escuchar estas historias. ¿Quieres
agarrar a estas personas y de verdad piensas hasta en lo imposible de hacerles. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible?
Las personas que se supone que más deben amar años.
Que te quieren amar, que tienen amar, te quieren, te aman.
Muy triste, pero bueno, muy valiente.
Muy valiente, muy decirlo valiente. También.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.